Hoy, ¿en qué es la que hay? Recursos Naturales celebra primera vista en caso de la casa de la parquera de suegros de la comisionada residente. Populares dejan de pelear entre sí y se ponen a fiscalizar a los cabilderos de la estadidad. Republicanos comenzarán oficialmente investigación para residencial a Joe Biden. ¡Qué clase de papelón! Y como todos los martes, conversamos con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes, el 12 de septiembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Recursos Naturales celebra vista sobre casa en la parguera de los suegros de la comisionada residente. ¿Qué pasó allí? Les cuento. Populares impugnan labor de los cabilderos por la estadidad y se dejan llevar por el texto de la propia ley aprobada el pasado cuatrenio. Republicanos en la Cámara comenzarán investigación formal para presentar cargos de residenciamiento contra el presidente Joe Biden. Y en el martes de contingencia con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo, la crisis en el recinto de ciencias médicas de la UPR y el panorama político en México de cara al 2024. Pero bueno, antes de comenzar, algunos temas de interés. Primero, no hablé ayer del asunto y pido disculpas, es que se me pasó. El mundo entero está horrorizado con los terremotos que afectaron el país africano de Marruecos durante el fin de semana. Ya se cuentan casi 3.000 personas fallecidas y obviamente esto es un conteo que apenas comienza. Hay múltiples zonas que están incomunicadas y también hay unos temas políticos. Marruecos es un reino, ¿no? Tiene un rey. Y pues hay unos temas políticos de que no está asustando ayuda internacional, etcétera. Yo no tengo mucho conocimiento del particular del tema, así que no voy a entrar ahí. Pero quiero aprovechar y promover la fundación de mi buen amigo Will de Mochileando, Fundación Mochileando, que está allí ahora mismo en tierra, en Marruecos, ayudando a las personas. Así que si alguien se siente llamado a apoyar a las víctimas de estos terremotos, los invito a que busquen Fundación Mochileando, ya sea en ATH Móvil. Pueden buscar en la sección de donar, escriban Fundación Mochileando y ahí les va a aparecer. O a través de la aplicación PayPal pueden también buscar Mochileando y allí hacerlo. Ayer, por alguna razón que yo desconozco, el programa de la Comay en Tele 11 le pidió a la gente que no le donaran a Mochileando. De verdad, no sé por qué lo hizo. La información que tiene Cobo Santa Rosa es errónea. Will de Mochileando es una persona completamente de fiar. Yo doy fe de eso. Está allí ahora mismo y no es la primera vez que él está activo. Su fundación está activa en África. De hecho, ya hace varios años que la Fundación Mochileando adoptó varias escuelas en África, creo que es en Zambia o en Zimbabue, no recuerdo el país africano, así que es una persona que está, y de hecho está allí, los invito a que vayan a su Instagram o a su Twitter, Mochileando, Will Mochileando, y van a ver lo que está haciendo, así que hay una fundación puertorriqueña que está ayudando directamente a los damnificados de los terremotos en Marruecos, repito, en la aplicación ATH Móvil, en la sección de donar, Fundación Mochileando, y en PayPal simplemente busquen Mochileando y pueden hacer su donativo. Vamos a hablar de México con Wario y Esteban en el último segmento del programa, pero solamente quiero añadir que, como habíamos hablado la semana pasada, se habían aclarado los cuadros presidenciales de cara a las elecciones del verano que viene en México, Morena escogió como candidata a la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La alianza de la oposición de los partidos PRI, PAN y PRD había escogido a la senadora Xochitl Gálvez como su candidata, lo que casi garantiza de que México estrenará una mujer presidenta el próximo sexenio, que comienza oficialmente en diciembre del 2024. Pero hay algo nuevo que ocurrió, y es que el otro candidato que aspiró por la presidencia de Morena, que es el partido oficialista, el ex canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ayer lunes anunció que se desafiliaba del partido de gobierno de Morena, y que muy probablemente, todavía no es oficial, pero que está fundando un partido nuevo que se llama el Partido Progresista, no Partido Nuevo Progresista, sino Partido Progresista, y que probablemente buscará aspirar como candidato a la presidencia. ¿Qué efecto puede tener eso sobre las elecciones y sobre el resultado esperado, que se supone por la aprobación que tiene el partido de gobierno Morena, que vaya camino a una reelección y que México escoja a Claudia Sheinbaum como presidenta? Pues quién sabe cuánto voto pudiera llevarse el señor Ebrard y dividir el voto morenista. Habrá que ver. Como les dije, al final del programa vamos a hablar de política mexicana en el martes de contingencia con Wario y Esteban. Y un poco de tecnología. Yo... no sorpresa para los que escuchan este programa hace mucho tiempo, que soy un maldito nerdo y me encanta la tecnología. Y recuerdo muy bien, yo empecé mi primer podcast en la historia, cuando yo empecé a hablar un poquito en los medios, era un podcast de tecnología que se llamaba Los iWannabes, y cada vez que se anunciaba un nuevo producto de Apple, sobre todo los iPhones, pues eso para mí era como Navidad, el Día de Reyes, San Valentín, todo junto. Ya la novedad de los iPhones realmente ha pasado, ya no son must watch events. Yo hoy no vi el anuncio de Apple, pero oficialmente ya viene por ahí el nuevo iPhone, el iPhone 15, que en la versión Max, que es la versión con todos los muñequitos, nada más va a costar $1,200, más con el IBU, pues costará como $1,350. ¡Qué dolor! Pero lo interesante de este anuncio, sí, claro, va a tener una cámara mejor que la de ahora, sí, va a tener más tecnología, va a ser más rápido, todo eso es verdad. Pero gracias a la Unión Europea, así que saludos a los amigos europeos, por fin Apple cedió y el cargador de los iPhones de ahora en adelante va a ser un cargador universal USB-C, que son estos USB nuevos que son más pequeños, y ya no vamos a tener que cargar con el cargador único de Apple, que solamente servía para los iPhones. Ahora cualquier cargador USB-C va a funcionar para los iPhones. Así que gracias, Unión Europea, por obligar a Apple a que dejaran de ser tan tercos y obligarnos a tener que comprar un cargador que solamente servía para sus devices y que no servía para nada más. Así que cada día estamos más cerca. No estamos ahí todavía, pero cada día estamos más cerca al sueño de que un cargador funcione para todos los aparatos electrónicos que tenemos en nuestro hogar. Quizás de aquí al 2050 lograremos ese sueño, pero hemos dado un paso hacia adelante. Bueno, vamos con los temas locales. Hoy yo no sabía que esto estaba en agenda, lo vi reportado en los medios, y curiosamente el nuevodía.com tiene una historia y el periódico Metro tiene otra sobre el mismo asunto, pero con énfasis distinto. Porque vaya usted a saber, cada periódico escribe como quiere y cada periódico tiene la línea editorial que desea. Pero hoy se llevó a cabo la primera vista, en lo que augura ser un proceso bastante largo ante el Departamento de Recursos Naturales por la querella que dicho departamento presentó contra los suegros de la comisionada residente por una supuesta construcción ilegal en una caseta, una propiedad que ellos tienen en La Parguera. Y esa vista hoy más fue un tema de establecer calendario, establecer procedimiento de descubrimiento de prueba, y también se le puso fecha a una vista ocular. El departamento, la jueza administradora dentro de Recursos Naturales, junto a las partes, irán a la caseta de la familia Vargas a visitar y ver allí con sus propios ojos qué fue lo que alegadamente ocurrió. El Nuevo Día decide enfatizar una historia de Adriana Díaz Tirados en que, y leo el titular, suegros de Jennifer González esperan por perito para defenderse de señalamientos de Recursos Naturales por vivienda en La Parguera. A petición de la defensa de los querellados, la oficial administrativa de Recursos Naturales dio a las partes hasta el 5 de diciembre para una vista previa al descubrimiento de pruebas. Es una vista previa a antelación a la, al juicio, aunque no es un juicio. Bueno, nada, no me voy a ir por esos temas de derecho administrativo. Pero esencialmente es como una vista que se va a dar en diciembre para que todo el mundo cuadre. Ya hicimos descubrimiento de pruebas, ya tenemos toda la evidencia. Esto es lo que vamos a decir cuando la vista se va en su fondo. Esto van a ser los testigos, esto van a ser los argumentos. Y es un paso pre a que el caso se vea en su totalidad y que luego este juez, esta juez administrativa decida quién tiene la razón, si el Departamento de Recursos Naturales o los suegros de la comisionada residente. Dice aquí el Nuevo Día, los suegros de la comisionada Jennifer González solicitaron hoy martes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiempo adicional para comenzar a discutir la prueba en el caso, pues esperan aún que un perito privado evalúe el entorno de su residencia en La Parguera. Según el abogado de los señores José Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera, el licenciado Miguel Torres Torres, el perito va a evaluar las condiciones que presentó el Departamento de Recursos Naturales para entonces estar en posición de presentar nuestra defensa más allá de lo que presentemos en los escritos. Es una evaluación ambiental y ecológica tomando en consideración las condiciones del área. Nada, es algo típico en este tipo de casos, que las partes busquen peritos. Obviamente el Departamento de Recursos Naturales es una agencia experta en temas ambientales, así que ellos tienen ya en nómina, además de los guardianes de Recursos Naturales, ellos tienen biólogos, hidrólogos, peritos que trabajan para el departamento, pero el querellado en este caso tiene derecho de buscar su propio perito y presentar su propio informe. Así que esto es típico, no hay mucho de que... realmente no hay nada sospechoso en este paso. Ahora bien, interesante que el abogado en sala allí, en la sala administrativa, habló de los méritos de la querella y dice la querella es infundada. Allí no hubo ninguna destrucción de ninguna propiedad por parte de mis clientes. La propiedad es una existente. Esa propiedad tiene más de 50 años de existencia y está designada a una zona turística que tiene unas consideraciones especiales que se tienen que conservar y que allí no se cometió lo que se alega se cometió. Esa es la posición de mis clientes, aseveró el licenciado Miguel Torres Torres. Por su parte, la abogada del DRNA, que según el periódico El Nuevo Día, tiene 38 años de experiencia en la agencia, o sea que es una abogada que esencialmente ha hecho toda su carrera dentro del Departamento de Recursos Naturales, dice que no se trata de ninguna querella infundada. Lo de infundado no sé en qué se basa, porque igual que se ha intervenido con ellos, se ha intervenido con otras 4 personas de otras 4 querellas simultáneas con respecto a los años desde 1886, ¿sí? Desde la corona española, se declaró como bien de dominio público todos los terrenos, humedales y las aguas en la zona marítimo terrestre. 50 años es poco, respondiendo al abogado Torres que dijo que la casa sí está ya hace 50 años, 50 años es poco. Tendría que haber transcurrido más de 100 años para poder adjudicarse un título que se lo tenía que haber dado la corona, sostuvo la licenciada del DRNA, Sotomayor Borbón. Asimismo, señaló que la mera presencia u ocupación de esos bienes no les da derecho alguno. Recalcó que la Parguera es una reserva natural bajo la Administración de Recursos Naturales. Nosotros seguimos insistiendo en que la ocupación de esos terrenos es ilegal y no tienen ninguna certificación ni estatal o federal para esa ocupación. Así que obviamente está bastante clara que la posición de ambas partes, tanto del gobierno como de los suegros de la comisionada residente, está muy distante y no creo que vaya a haber un acuerdo, por lo menos en el corto plazo. Es muy probable que este caso se vea en sus méritos. Ahora bien, ese fue el resumen del Nuevo Día. En Metro nos añaden algo que no se había dicho en el Nuevo Día y que es noticioso y que va a pasar en 6 días. O sea, el lunes que viene, dice Metro Puerto Rico, una historia que no está firmada, simplemente dice por Metro Puerto Rico, dice, para el próximo lunes 18 de septiembre se llevará a cabo una vista ocular donde se encuentra la propiedad de José del C. Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera, padres de José Jovín Vargas, esposo de la comisionada residente. Mientras que para el 5 de diciembre se fijó una conferencia con antelación a vista. O sea, que el lunes que viene irá la juez administrativa, del DRNA, que está viendo el caso, irá el abogado de los suegros de Jennifer González e irá la abogada del Departamento de Recursos Naturales a inspeccionar con sus propios ojos el alegado daño ocurrido allí en La Parguera. Presumo que esa vista se hará en una embarcación propiedad del gobierno y me imagino que lo acompañarán periodistas. Así que el lunes que viene tendremos información de primera mano de parte de la prensa que está allí cubriendo el asunto de qué ocurrió allí, los daños o no daños a los bienes de dominio público que yacen en la parguera. Y hablando rapidito de política, aunque esto también tiene que ver con política, pero como que Jennifer González perdió a uno de sus principales aliados. Ayer tarde, no lo vi para mi programa, no sé a qué hora salió, pero lo vi luego de mi programa. El periódico Metro publicó una historia, una entrevista con el expresidente de la Cámara y hoy representante Johnny Méndez, donde él asegura que si Jennifer González se lanza para la gobernación, Johnny Méndez se va a mantener neutral. Si usted no lo sabe, pues ahora se enterará. Desde siempre, yo creo que Johnny Méndez entró al Capitolio en el 2008, Jennifer González entró en el 2002, si no me equivoco, pero ellos siempre han tenido una relación muy cercana. Cuando Jennifer González fue presidenta de la Cámara, Johnny Méndez fue portavoz de la mayoría. Luego, cuando Johnny Méndez fue presidente de la Cámara, Jennifer González fue, era comisionada residente, pero siempre han sido amigos, siempre han sido aliados uno del otro, se han ayudado mutuamente y eso está muy bien, no hay un tema ahí. De hecho, el rumor que yo he escuchado en la comidilla del Capitolio ahora mismo es que Johnny Méndez no va a aspirar a ser presidente de la Cámara si el PNP tiene mayoría en el 2024, que él va a apoyar al representante Rodríguez Aguiló y que el acuerdo que él tenía era que si Jennifer González se convertía en gobernadora, él iba a renunciar a su escaño para ser nombrado secretario de Estado. O sea, a ese nivel de colaboración. Y de hecho, hace varios meses salió un video donde Johnny Méndez está llevando a Jennifer González a unas visitas en Fajardo. Entiendo que son visitas al liderato político de Fajardo. Y lo estaban grabando y se ve cuando él dice: te presento a la próxima gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y le da la mano a las personas de ese hogar. ¿Qué pudo haber ocurrido de aquí para allá que ahora Johnny Méndez se cante como Suiza neutral? ¿Será esta otro factor de por qué la comisionada residente sigue atrasando y atrasando y atrasando el anuncio de su potencial candidatura? Qué curioso. Y hablando de temas políticos, no es que lo que hizo hoy el Partido Popular sea la gran cosa, no es que se inventaron algo nuevo, no es una gran innovación en comunicación política, pero qué refrescante es ver a los populares fiscalizando y no peleándose entre ellos. Leo del NuevoDía.com, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, argumentó este martes que los cuatro delegados electos para cabildear por la estadidad que quedan activos violan la ley 167 de 2020 que viabilizó su elección y regula su desempeño porque actualmente en el Congreso no hay ningún proyecto de ley que impulse la anexión con Estados Unidos. A estos efectos adelantó que someterá una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental para que investigue el alegado incumplimiento y exigió que el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, acuda a los tribunales para pedir la destitución de todos los cabilderos, como hizo en el caso de Elizabeth Torres. Este grupo de delegados fue creado para abogar exclusivamente por un proyecto de anexión de Puerto Rico como Estado basado en el plebiscito del 2020 y actualmente en el Congreso de Estados Unidos no existe un proyecto de anexión que busque que la isla sea admitida como un Estado de la Nación Americana, planteó Ortiz en conferencia de prensa en la sede del PPD en Puerta de Tierra. Esencialmente, ¿qué está pidiendo Jesús Manuel Ortiz y los populares? Bueno, pues que se haga cumplir con la ley que aprobó el propio gobierno del Partido Nuevo Progresista en su último día como gobierno con Wanda Vázquez como gobernadora. Ustedes saben que esa ley que se aprobó a la ligera es un desastre, es una chapucería, es una porquería de ley. Pero esa ley lo que establece es que nuestros delegados estadistas, o como le pusimos en mi podcast Puestos para el Problema, los delegados chiqui estadistas, tienen que ir a abogar porque Puerto Rico sea admitido como Estado, porque según el imaginario del estadoísmo, hubo un plebiscito en el 2017 que nadie participó que toda la oposición boicoteó, donde los puertorriqueños votaron por la estadidad. Y como ya, según el imaginario del PNP, el tema está decidido y los puertorriqueños quieren la estadidad, pues los delegados que están electos, entre comillas, para los que no me están viendo, la comilla más grande del mundo, electos como congresistas y senadores del Estado de Puerto Rico, pues su mandato en ley no es ir a tomarse fotos, no es a subir stories en Instagram, no es a comprarse camisitas que digan House of Representatives, no es a cobrar 120 mil pesos. Su mandato en ley es a ir a cabildear por un proyecto que abogue porque Puerto Rico sea admitido como Estado. Y si el texto de la ley es claro, pues claramente hoy en este Congreso, que ya el propio gobernador Pierluisi tuvo que admitir, no hay ambiente, hay cero ambiente para que Puerto Rico sea admitido como Estado. En este Congreso no hay ni un solo proyecto para admitir a Puerto Rico como Estado. Ah, está el tema del plebiscito, el proyecto que se aprobó de Nidia Velázquez y Jennifer González. Está bien, pero eso no es un acta de admisión. Es un plebiscito. Y me parece muy lógico dejarnos llevar por la ley, la propia ley que este gobierno utilizó para desbancar a la delegada por la estadidad Elizabeth Torres, pues que se utilicen esos mismos mecanismos para desbancar a todos, porque al final del día no están cumpliendo con el espíritu de esa ley. Dice aquí, el también representante indicó que el proyecto HR 1522, presentado por el congresista puertorriqueño Darren Soto en el 2021, fue la última iniciativa dirigida a anexionar a la isla y murió en diciembre del 2022. Agregó que posteriormente el congresista Raúl Grijalva presentó el proyecto HR 2757, pero para celebrar otro plebiscito en la isla. Ante este cuadro, no hay razón para que los cabilderos por la estadidad estén derrochando el dinero del pueblo para promover otra consulta que no tendrá resultados en Washington. Obviamente el gobernador defendió porque él va a morir con estos cabilderos por la estadidad, no importa el papelón que haga ni cuánto dinero cueste. El gobernador Pedro Pierluisi, en una parte con la prensa, tras participar de una conferencia de prensa, catalogó como falsos los argumentos presentados por Ortiz junto a otros líderes de la PAVA, incluido el secretario de Asuntos Federales del partido, Pablo José Hernández Rivera. Es falso, esa alegación es claramente falsa y es tan fácil de rebatir. En el proyecto ahora mismo de consenso que hay ante la Cámara de Representantes está la estadidad y nosotros apoyamos ese proyecto. Sí, gobernador, pero es que eso no es lo que dice la ley. La ley que aprobó su gobierno y que usted no ha querido derogar y que vetó el proyecto que le iba a derogar, no dice que usted va a aprobar un plebiscito, dice que usted va a buscar la admisión de Puerto Rico como Estado. ¿Qué va a hacer Domingo Emanuel y la Oficina de Ética Gubernamental? Yo tengo sospechas de qué va a hacer. Pero habrá que ver si incluso luego de esta denuncia y luego de que el gobierno no haga nada con ella, si el Partido Popular va a ir al tribunal y va a impugnar el texto claro e inequívoco de que la delegación chiquiestadista de Puerto Rico tiene que ir a buscar la estadidad, no a tomarse fotos, ni a subir selfie, ni a politiquear a costa del dinero de usted y mío. Y bueno, hablando de politiqueros, oficialmente hoy el presidente de la Cámara Federal, el Speaker Kevin McCarthy, cedió ante la presión del grupo más extremo de su caucus y accedió a que se comience oficialmente una investigación para residenciar al presidente Joe Biden por delito de... Exactamente. Porque no hay evidencia de ningún delito, no hay evidencia de ningún acto que sea residenciable, pero en la realidad alterna que vive el Partido Republicano del 2023, se ha convertido en una necesidad infalible tener que residenciar al presidente Biden. Obviamente el proceso de residenciar no ha comenzado todavía, esto es una investigación. ¿Y qué significa? O en inglés, un impeachment inquiry. Pues esencialmente el inquiry es una búsqueda antes de que se presenten posibles cargos, donde el poder del Congreso, en teoría, está en su máxima expresión, porque según la Constitución americana, es solamente el Congreso, solamente la Cámara de Representantes, quien tiene la facultad de comenzar una investigación para remover un presidente o remover un juez. Los jueces federales también pueden ser residenciados o remover un miembro del gabinete constitucional del presidente. Aparentemente lo que quieren hacer los congresistas es solicitar los récords bancarios de Joe Biden, entre otras cosas, que por cierto los pudieron haber solicitado ya mediante las múltiples investigaciones, es más de una docena de investigaciones que está haciendo la Cámara de Representantes sobre Joe Biden y su familia. Que se sepa, la Casa Blanca no se ha negado a entregar documentos hasta ahora, pero de nuevo, esto todo es un teatro, una pantomima gigantesca que tienen que hacer ellos para satisfacer a la versión más estridente y reaccionaria de su caucus. Ahora bien, como ustedes saben, McCarthy y los republicanos tienen una mayoría exigua de apenas 4 votos. Son 218, entiendo que es 218 la mayoría el caucus republicano, y la mayoría son 214. Puedo estar equivocado por ahí, pero son 4 votos. Hay casi 30 congresistas republicanos que ganaron en distritos donde Joe Biden ganó la presidencia, y esos congresistas republicanos son muy, 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 muy vulnerables de cara al 2024. Así que yo no sé si al final del día, cuando este proceso culmine y se baje a votación unos artículos de residenciamiento contra Joe Biden, yo no sé si van a estar los votos republicanos. Porque estoy seguro que el 100% de los demócratas votarán en contra. Así que si McCarthy pierde 5 votos de congresistas en estos distritos swing, distritos que son demócratas, pues se colgaría los actos de los cargos, ¿verdad? Las acusaciones de residenciamiento, y obviamente ahí terminaría el proceso con una derrota devastadora para los republicanos. Claro, no vamos a cruzar el puente hasta que lleguemos al río, pero por ahí van esos tiros, y obviamente esto es otro paso más a la polarización y a la estridencia que está acaparando el discurso político en los Estados Unidos. Seguiremos analizando estos asuntos aquí, como nadie más lo hace en los medios puertorriqueños, en Qué Es la Que Hay. Nosotros nos vamos a una pausa, y cuando regresemos, el martes de contingencia con Wario y Esteban. No se vaya nadie, que Es la Que Hay continúa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Estás por ahí, Esteban?
Estamos aquí. En vivo. Saludos, y a todos. Saludos, Luis. Saludos, Guario, y a todos y todas los que nos están escuchando.
También con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Saludos, Herreros, y saludos, Esteban, y todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla.
Bueno, hablemos de uno de los temas que nos gusta discutir siempre en este panel. Hablemos de la Universidad de Puerto Rico, específicamente la crisis que se está viviendo en el recinto de ciencias médicas, con un movimiento que ha unido a profesores, no docentes y estudiantes para que se remueva a la rectora, doctora Ilka Ríos. Y hay que decirle doctora, porque si no se ofende, a la doctora Ilka Ríos, luego de que un informe del propio recinto señalara que incurrió en graves faltas éticas al cabildear para que se aprobaran unos cursos a un estudiante que había reprobado los cursos. ¿Qué le ha parecido todo este activismo, Esteban?
Mira, me parece totalmente justificado. Aquí en Puerto Rico siempre se ha hablado que para entrar a la escuela de medicina es sumamente difícil si no tienes pala. Y eso ha sido así por décadas. La escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico no puede ser un lugar donde puedan llegar a ser médicos unos pocos privilegiados, ¿verdad? Porque tienen amistades o amigos dentro del gobierno o dentro de la esfera de poder de la institución. Otra cosa, cuando la gente nace y las inscriben en el registro, ¿verdad?, demográfico, y le sacan su certificado de nacimiento, por ningún lado sale la palabra doctor o doctora. Nadie se llama doctor, ¿verdad? Digo, hay unos casos excepcionales.
Bueno, al igual te pones el doctor de nombre.
Exacto, de gente, sí. Como la gente, sí. Hay casos de eso. Pero bueno, si la doctora incurrió en faltas éticas, pues mira, para afuera hay mucho más si se trata de privilegiar a particulares. Que es exactamente lo que hacen nuestros legisladores cuando le pasan un par de pesos por ATH móvil, ¿verdad?, cobrando diezmos y ese tipo de cosas. Es la misma actitud, es el mismo tipo de corrupción. Y en Puerto Rico se ha estado hablando los últimos meses y los últimos años que tenemos una crisis de salud, y esa crisis de salud también está en nuestras instituciones educativas. de salud. O sea, el recinto de ciencias médicas ha estado pasando unas vicisitudes fiscales, etcétera, incluso hasta de estructurales, ¿verdad? De planta física en los últimos años. Entonces, el colmo que la persona que está a la cabeza esté incurriendo en este tipo de comportamiento, ¿no? Que se vaya. Y no me estuvo para nada mal las protestas de los estudiantes. Lo que estuvo mal fue la perreta que ella tiró justo en ese momento. Estuvo, bueno, ya tenemos ahí un preview de cuál es el carácter de esta persona. ¿Quién es esta persona?
Que es reincidente, de hecho, ¿verdad? Porque ella había sido rectora anteriormente y que pasó por un proceso básicamente de destitución. Pero yo creo que la crisis médica que vive en Puerto Rico es resultado de decisiones como esta, donde la politiquería amenaza el bienestar de todos los puertorriqueños y el recinto de ciencias médicas, como señala Esteban, es de todos y todas, y en algún momento alguien ha llegado a ti, va a necesitar de sus expertos y expertas. Uh-huh. Y es sumamente preocupante que esta decisión sea tan controversial porque la persona encargada de la acreditación del recinto haya renunciado, por ejemplo, ¿verdad? Ante la decisión de querer colocar, o mejor dicho, de imponer a Ica Río como rectora en propiedad. A mí para nada me sorprende, ¿verdad?, que la respuesta del estudiantado y del profesorado, porque también es importante señalar que en la manifestación que se convocó la semana pasada estuvo presente el profesorado de ciencias médicas, que como clase, ¿verdad?, organizada, protestó y ha protestado la imposición del nombramiento de Ilka Ríos como rectora del recinto de ciencias médicas. Me parece bien lamentable, ¿verdad?, que el presidente de la universidad haya dado el visto bueno para que se votara, ¿verdad?, mediante voto secreto, porque fue una votación bastante inusual, porque el profesorado no la quería, los estudiantes tampoco la querían. Sin embargo, a la hora de la verdad, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en una votación secreta, a puerta cerrada, llevó a cabo la votación para el nombramiento de la doctora Ilka Río, que como ya sabemos, ¿verdad?, pues durante su incumbencia como rectora se violaron básicamente los requisitos de la acreditación de la Escuela de Medicina y del reglamento de la Universidad de Puerto Rico. Así que es una persona que es reincidente, que ha sido investigada, que no cuenta con la confianza de la facultad de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y que, peor aún, ni siquiera del estudiantado y obviamente sus vínculos naturalmente con el partido, como ha pasado ya en los últimos años, porque esto no es nuevo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el recinto de ciencias médicas viene pasando durante los últimos años. Recordemos la administración de Ricardo Rosselló, la transición hacia Wanda Vázquez, donde la rectoría del recinto de ciencias médicas estuvo altamente politizada por gente no cercana, gente que era abiertamente PNP, inversionistas, politiqueros, que sin duda han afectado la imagen de la universidad y no han sido precisamente, como a alguna gente le encanta llamar, los pelos de la Yupi, sino que ha sido el propio partido el responsable de que que el recinto haya perdido acreditaciones en su programa.
Así es, de hecho, si mal no recuerdo, el recinto de ciencias médicas, que es o se supone que sea la joya de la corona de nuestro sistema de educación público superior y de nuestro sistema médico, ambas cosas a la vez, ha tenido 5 rectores en los últimos 5 años.
Así es.
O sea, ¿qué organización, ni una tropa de Boy Scouts, puede funcionar con 5 Scoutmasters en 5 años? ¿Qué esperanza hay para que el hospital más importante del país y el centro más importante de entrenamiento de nuestros futuros doctores y doctoras, y no solo doctores, de todo tipo de profesionales de la salud, nutricionistas, enfermeros, dentistas, administradores de hospitales,
no haya
ningún tipo de estabilidad? Y obviamente a la misma vez que se ha perdido la acreditación en programas tan importantes como en la neurocirugía, Wario.
No, yo creo que es importante que en la coyuntura en la que nos encontramos, nuevamente la discusión de una reforma universitaria que le otorgue una verdadera autonomía en la gobernanza, en la que sean partícipes no solamente la facultad, sino también los empleados no docentes y por consiguiente los estudiantes, que son la piedra angular del sistema universitario público. hay que volver a tenerla sobre la mesa. Hay legislación presentada, resultado de discusiones de años, ¿verdad? De las que incluso fui partícipe en el recinto de Mayagüez, para elaborar un proyecto de ley a esos fines, a crear una ley de reforma universitaria. Hace falta repensar la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico para precisamente evitar eso, la politiquería. La política partidista dentro de la Universidad de Puerto Rico debería de estar fuera. Eso es lo que estamos viendo, no solamente en ciencias médicas, lo hemos visto también en otros recintos. Ahora recientemente también en Utuado. Hay varios recintos de la Universidad de Puerto Rico con denuncias sumamente graves, no solamente de la rectoría, sino también de toda la administración, de gente que está vinculada al partido. Y eso no debería de ser, sobre todo cuando utiliza sus posiciones de privilegio para beneficio personal.
Esteban, último comentario.
Otra muestra más que la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad pública, es un campo de batalla político-partidista. Por lo tanto, es bien importante preservar y salvaguardar esos espacios y, como dice Guarionex, separarlos del poder ejecutivo principalmente, ¿verdad? Que ya estos sistemas se han convertido en otro batatal más de donantes.
Sobre todo cuando la mayoría de los estudiantados de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico, representados en la Junta Universitaria, le han pedido a la renuncia al presidente, a Luis Ferrao. Así que hay un problema grande, ¿verdad?, de gobernanza interna en la Universidad de Puerto Rico que está pasando desapercibido por la gran parte de la sociedad.
Bueno, ya veremos. Obviamente aquí hay una terquedad y un ímpetu de quedarse donde no las quieren, que le está haciendo daño a todo el país. Esperemos que las mentes sensatas sobrepongan, pero no tengo mucha esperanza. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos un poquito de política mexicana con Wario y Esteban en el martes de contingencia que continúa aquí en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez y Wario Nex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hablemos de México y la política mexicana. Con toda probabilidad, los Estados Unidos mexicanos estrenarán una mujer presidenta en el 2024, pues como expliqué al principio del programa, por el partido oficialista, el partido de gobierno Morena, la candidata será la ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y por la alianza opositora será la senadora Xochitl Gálvez. ¿Qué significa para ustedes que la democracia más grande de Latinoamérica sea potencialmente liderada por una mujer? Esteban.
Bueno, para mí es una cuestión simbólica bien poderosa, porque México es un país que estereotípicamente ha sido difamado, ¿verdad? Así infame por su machismo, ¿verdad? Por su cultura machista. Yo no lo veo distinto a ningún otro país latinoamericano, ¿verdad? El machismo nuestro de cada día es algo que está engranado en nuestra cultura. El hecho de que algo sea cultural no significa que automáticamente sea loable y positivo, simplemente es. Pero sí, me parece muy importante también, hay que ver. Sabemos que el Frente Amplio, tanto Frente Amplio como Morena son coaliciones, ¿verdad? Y hay que ver quién está detrás de estas coaliciones en el caso de Gálvez, ¿verdad? Que está ahí los mismos sujetos de siempre, que si Vicente Fox y otras personas, ¿verdad? Los partidos, por llamarle tradicionales, mexicanos, ¿verdad? Que dicen ser revolucionarios y bueno, pero sí, me parece un hito bien importante en la historia de México y de América Latina completa. Y es bien irónico, ¿verdad? Un país como los Estados Unidos, que básicamente hablan de México y América Latina como su patio trasero, o de México como un lugar inhóspito y olvidado por Dios. Y mira, tienes ahí a dos mujeres, ¿verdad? Luchando por el poder allí. Vamos a ver, porque una cosa es tener una mujer presidente y otra cosa es, ¿verdad?, qué intereses representa.
¿No? Claro.
Hay mujeres como para citar a María Lourdes Santiago, una vez dijo en plan de contingencia que el hecho de que una mujer esté en el poder no significa nada si esa mujer se dedica a ser una gatillera del patriarcado, utilizando esas palabras, me marcaron.
Pero bueno, me parece escuchar a la senadora diciendo eso ahora mismo. La citaste también, que me lo imaginé ella diciéndolo.
Sí, gatillera del patriarcado.
Mira, la realidad es que Claudia, ¿verdad?, tiene un historial, un récord en términos de gobernanza en la Ciudad de México, y de hecho ha estado en la mano precisamente de López Obrador, así que ciertamente el que con mucha posibilidad se convierta en la presidenta de la República de México significa un gran cambio, ¿verdad?, en términos políticos para la región, sobre todo México, que se ha destacado en estos últimos años, ¿verdad?, y ha retomado esa bandera de potencia regional, esa continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que yo creo que lo veo con buenas luces, ¿verdad? Sé que han estado ocurriendo cambios significativos para las personas en México con el gobierno de López Obrador y que va a haber una continuidad. Ahora, yo creo que también me parece un poco aquí problemático el asunto de que Morena como coalición, como partido de coalición, se cimentó sobre López Obrador. Y ninguna de las otras figuras, incluyendo a Claudia, tiene el poder de atracción que tiene el presidente. Uh-huh. Así que yo creo que eso también es un asunto bastante problemático, sobre todo porque hemos visto que el exministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, un gran ministro de Exteriores de la República de México, se salió de Morena y va posiblemente a fundar un partido político en las próximas semanas para correr después de haber salido del proceso primarista de Morena y no salir, ¿verdad?, electo como candidato a la presidencia.
En buen puertorriqueño diríamos que está medio changuito.
Un mal perdedor, claro.
Sí, sí, muy changuito.
Y aun cuando llega al Palacio Nacional como la primera presidenta de México, yo creo que la administración de Claudia va a ser una de las más débiles sin el carisma del caudillo, ¿verdad? Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas principales de la política latinoamericana, que siempre se ha cimentado en la figura del caudillo. Y eso naturalmente pues puede traer, ¿verdad?, complicaciones, sobre todo en el asunto de la legitimación que puede tener ese gobierno, porque hemos visto que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una alianza, ¿verdad?, bastante estable, no solamente en términos políticos, sino también con diversos sectores de la sociedad mexicana, lo que le ha dado, ¿verdad?, en términos de gobernabilidad, estabilidad. Pero yo veo con buenas luces, ¿verdad?, esta posibilidad real de que una de las democracias más grandes del continente esté gobernado por una mujer.
De hecho, vamos a profundizar un poco en eso que hablas de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador y su popularidad, y cuál sería la continuidad de esta. Estoy viendo ahora aquí la encuesta, el periódico El Economista hace un tracking de la aprobación del presidente todos los meses, lo lleva haciendo desde el comienzo de su sexenio en abril del 2019, y el número de septiembre salió hoy mismo, 12 de septiembre, la aprobación de AMLO está en 57.9%, la desaprobación en 41.9%, y este número es esencialmente el mismo número que se ha mantenido. En algún momento llegó a estar en 65% de la aprobación. En los únicos meses que la aprobación se vio en menos de 50% fueron los primeros 4 meses de la pandemia, el COVID-19, que el gobierno de AMLO pues dio mucho que desear en su manejo de esos primeros meses, pero una vez se recuperó, nunca ha mirado para atrás. Hay un modelo en la manera de gobernar y hacer política de AMLO y Morena que se pudiera exportar a otros países latinoamericanos y aquí en Puerto Rico. ¿Hay algo? ¿Qué lecciones podemos aprender de esa forma, de ese partido, Esteban?
Bueno, obviamente es un partido que está compuesto por una alianza, una coalición de movimientos y de partidos, cuestión multisectorial, cosa que se ha estado en conversación aquí ya varios meses, o quizás ya tocando un año. Pero a mí se me hace bien difícil comparar y ver cómo se pueden aplicar cosas que suceden en repúblicas soberanas, países soberanos, países independientes, en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y mucho más cuando se habla de cómo se va a manejar el tema del gasto del gobierno, asuntos socioeconómicos, cuando tenemos una junta de control fiscal. México no tiene una junta de control fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, quien es verdaderamente el soberano de Puerto Rico. Pero sí me atrae la cuestión de hacer un movimiento abarcador, multisectorial, buscando, ¿verdad?, un consenso entre poblaciones que por lo regular no se han visto representadas en nuestro sistema político, no se han visto en nuestro sistema político electoral. Me parece bien, me parece bien.
Wario.
Mira, yo creo que Morena, uno de esos claves ha sido el populismo, ¿verdad? Un populismo de izquierda. Y naturalmente una reafirmación del poder popular, ¿verdad? Y de la soberanía nacional. Y esto lo ha hecho apostando, ¿verdad? Por el estatismo. Y me refiero aquí de la reafirmación de Pemex como una empresa del Estado, la construcción de ferrocarriles del Estado, la recuperación de la aerolínea bandera Aeroméxico. Y la construcción, ¿verdad?, de una gran obra pública en la que el Estado, ¿verdad?, el Estado federal ha jugado un papel clave y que ha estado muy presente y escuchando no solamente a la sociedad, a gran parte de la sociedad mexicana, sino también a esas personas que nunca fueron escuchadas, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido quizás la clave del gobierno de Morena y de Andrés Manuel, escuchar a las personas que han estado históricamente sin voces.
Yo esencialmente estoy de acuerdo con ustedes. Añado que esa alianza de Morena, aunque es una alianza de izquierda con unos ideales claros y que su gran éxito surge también del contraste que hizo fuerte contra el bipartidismo mexicano, los gobiernos tradicionales, etcétera, también es importante añadir que es una alianza no dogmática en muchos asuntos. O sea, esa alianza de izquierda incluye a los partidos de fundamentalista religioso. O sea, allí hay movimientos sociales. ¿Cómo es que se llama? No es movimiento social. Hay un partido que es esencialmente el Proyecto Dignidad Mexicano, que es parte de la alianza con AMLO, ¿no? Y obviamente a mí eso se me hace imposible verlo aquí en Puerto Rico.
Y pero fíjate también, que es algo bastante normal en Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay muchas organizaciones de izquierda en Latinoamérica que han estado en alianzas, ¿verdad? Con organizaciones de derecha, ¿verdad? O por lo menos religiosas, ¿verdad? Que para nosotros nos parece bien difícil, pero habla mucho también de la madurez política de estos países.
De acuerdo. Y lo otro que quiero añadir es que también, que obviamente hoy estamos viendo el éxito, estamos viendo esos números de aprobación y decimos, wow, AMLO, qué fenómeno. Pero no olvidemos que AMLO estuvo 40 años en la política y le tomó 35 para llegar al punto donde estaba. O sea, que estas cosas no se construyen de un día para otro. Obviamente, no podemos comparar cuando AMLO empezó en la política. De hecho, que empezó en el PRI, era un sistema de un solo partido. Y lo que ha pasado en la política mexicana en los últimos 40 años, pues es un cambio sísmico, monumental. Pero que estas cosas, como las cosas buenas en la vida, toman mucho tiempo, mucho trabajo, y que no es cuestión de una elección o de dos, es probablemente un proyecto de vida, ¿no? Y que siempre tiene que tener eso en perspectiva. Y bueno, perspectiva es que se nos acabó el tiempo. Esteban Gómez Heo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Herrero.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.